Llegamos al ecuador del programa, nuestra habitual hora negra, una hora de radio en la que hoy queremos recuperar la magnífica entrevista que nos concedió el abogado Marcos García Montes el pasado 21 de febrero.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos querido invitar a un hombre que por su profesión ha estado y está en contacto con historias que se enmarcan en lo que nosotros llamamos hora negra. Y es un placer para nosotros saludar al abogado Marcos García Montes. Letrado, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muchas gracias, mucho gusto y encantado en estar en esta travesía importante.
Si le parece, vamos a presentarle a los oyentes con un breve perfil de su trayectoria que en poco menos de un minuto nos hemos permitido resumir. Oiga conmigo.
Muchas gracias.
Detrás de un perfecto traje y un singular bigote se esconde un profesional con más de 40 años de experiencia. Posee más de 50 títulos y diplomas, especialidades: derecho penal, matrimonial, penitenciario, comunitario, derechos humanos. Ha ejercido como profesor, es miembro de la Unión Internacional de Abogados, de la Asociación Projurado y de la Asociación contra la Tortura. Es autor de diferentes publicaciones jurídicas. Ha defendido a artistas como Carmen Sevilla, Rocío Jurado y Bertín Osborne, y ha llevado casos de corrupción como el de Filesa, Expo 92 o el caso Luis Roldán. A sus 66 años, Marcos García Montes tiene tiempo para dirigir un amplio despacho jurídico y además para su gran pasión, la música y la guitarra. De hecho, es miembro del grupo Banda la Banda, en el que es guitarrista solista y segunda voz.
Naturalmente es un perfil incompleto que intentaremos ir completando a lo largo de esta hora. Abogado, hay personas que nunca dejan de sorprendernos y tengo la sensación de que Marcos García Montes es una de ellas. Lo de la afición a la música y a la guitarra, ¿cuándo y cómo surge?
Pues yo comencé con 8 años a tocar flamenco. Conocí con 14, 15 años a un chico que era Paco de Algeciras, que vino aquí a hacer el servicio militar a Madrid, en Infantería Marina, que luego ni más ni menos que fue Paco de Lucía. Le conocí en un sitio donde tocábamos, y finalmente cuando me compré el Twist and Shout de los Beatles y el Don't Me Do, pues me di cuenta que ya me pasé a la música rock, que era lo mío.
Bueno, con gente además, esta banda de la banda, con gente tan interesante como Adolfo Rodríguez y Adolfo Cánova, Rodrigo Guzmán, con Juan el Bajo, de antiguo componente de Los Módulos. Hemos oído que quería ser futbolista, marino de guerra, diplomático. Finalmente la vida te llevó a la abogacía. ¿Esto por qué? Es decir, ¿qué encontraste en esa vocación o en esta profesión?
Bueno, yo me fui cuando era pequeño. Mi padre estaba en la embajada de Portugal de agregado militar, y pues eso, lo que es todo de pinturero del mar, etcétera, me gustaba la marina de guerra. Finalmente me gustaba ser embajador, aquellas veleidades de los 12, 13, 14 años. Empecé derecho y me di cuenta que los abogados somos el paño de lágrimas y la mano y el guante que tendemos al ciudadano para hacer el equilibrio entre el poder judicial y los derechos, y me di cuenta de que uno y otro van muy juntos. La guitarra, la música, en la forma en que tú interpretas y cómo interpretas la abogacía, al final llevas el mismo sentido, ¿no?
Marcos, ¿has temido alguna vez que confundan, que menosprecien la seriedad de tu despacho, de tu perfil profesional, de tu trabajo, en definitiva por tu relación con personajes del mundo de la farándula?
Bueno, yo tengo muchos amigos que pertenecen al mundo de la farándula, los que antes se decía famosos, que era casi un buen concepto, casi era un aprecio y es un demérito con la cantidad de famosejos que hay sueltos. Pero vamos, que yo era amigo íntimo de Rocío Jurado, mi mujer y yo prácticamente pues estuvimos en los últimos momentos con ella siempre, y que sea amigos de los que nunca voy a renunciar, pues evidentemente no. Si la gente no entiende que Bill Clinton toca el saxo, que el gran tenista zurdo McEnroe toca la guitarra, yo lo he visto en el Billy's de Nueva York porque es zurdo, y que el gran director de cine judío pues no recogió un Oscar porque estaba tocando el clarinete, pues si no lo entienden es su problema. Yo creo que detrás de cada persona hay algo que es tu propia personalidad, y en este caso pues hay un artista entre comillas mínimo o sencillo que se llama Marco García Montes.
Tu despacho ha llevado casos tan conocidos como el caso Urquijo, la defensa de Rafael Escobedo, caso Rumasa, la defensa de José María Ruiz Mateos, caso Juan Guerra, caso Filesa, caso Ibercorp, caso Roldán, el caso de la discoteca Alcalá 20, y así un largo etcétera. A lo largo de tu larguísima trayectoria, ¿te sientes especialmente orgulloso de algún trabajo en concreto? ¿Es posible elegir uno de entre medio centenar de casos muy mediáticos?
Pues yo lo que elegiría sería que forma parte de mi personalidad el caso Rafael Escobedo cuando le suicidaron en la prisión del Dueso, y por otra parte está el caso Rumasa a la derecha, me refiero a la expropiación de Rumasa, que también fue una parte de algo que he vivido durante muchísimos años y del que te sientes orgulloso, ¿no? Y algo que no es una frustración actual, pero que sí tengo mis dudas, es si mi lucha en los años 87 hasta el año 2000 contra la corrupción, metiendo en la cárcel a Barro Nuevo, a Vera, Roldán, etcétera, si sirvió de algo, porque ahora mismo tal y como está el paisaje y estos personajes, pues al final te das cuenta de que hicimos mucho, pero para nada posiblemente.
Déjame que te haga dos preguntas y te ruego, por favor, mucha brevedad, porque ahí donde estará, en fin, la dificultad a contestar con brevedad a estas dos preguntas. ¿Un abogado tiene que ser una persona sin escrúpulos? ¿Hay que hacer cualquier cosa, naturalmente que permita la ley, para defender al cliente, o estamos demasiado condicionados por las pelis?
Pues es muy difícil entender que un médico tenga que salvar la vida a un etarra que ha matado a 5 guardias civiles, y es difícil comprender que un abogado lo que hace es utilizar las armas legales, y que cuando sacas a suelto una persona que realmente puede haber cometido un delito es porque falla el fiscal o falla el sistema, pero el abogado tiene que creer en su honestidad profesional y nunca hacer sociedades con los clientes.
¿A quién es más fácil defender? ¿A un tonto o a un listillo? Es decir, el que se deja aconsejar, no quiero encontrar similitudes entre un tonto y el que se deja aconsejar, sino el que se deja aconsejar o el que pone un pero a todo, o al final ha leído 4 manuales de derecho y casi cree que sabe todo lo que hay que decir.
Los principios rectores de la abogacía son independencia y libertad. Yo no hago abogacía a la carta, yo hago lo mejor para los clientes. Entonces, es muy complicado, hay veces que los clientes quieren que tú hagas lo que ellos quieren. Yo en ese caso me retiro del asunto. La verdad es que he dejado muy pocos asuntos en mi vida, pero es libertad e independencia siempre.
Vamos a abrir algunos expedientes del abogado que tenemos hoy sentado con nosotros. En primer lugar, uno de los casos más conocidos de la crónica negra en nuestro país. El asesinato de los marqueses de Urquijo. El guardia jurado Antonio Serrano fue el primero en llegar a la escena del crimen.
Al llegar a las habitaciones, lo primero que hicimos fue, pues no sé, primero comprobar que estaba muerto. Efectivamente, la marquesa, no había duda, tenía 2 tiros. El marqués es lo que más nos hizo sospechar, digo, bueno, que si estaba muerto o no. Entonces, pues al ver un casquillo en el suelo ya vimos que había habido tiros y que el marqués, pues estaba frío, estaba muerto.
En la noche del 1 de agosto de 1980... los marqueses de Urquijo fueron tiroteados mientras dormían en su casa de Somosaguas. 8 meses después, en abril de 1981, Rafael Escobedo, el yerno de los marqueses, era detenido. Fue el único condenado por el doble crimen.
Yo te puedo decir, mira, yo como soy inocente estoy seguro que voy a ser inocente. Pero yo soy inocente y llevo 26 meses aquí metido. O sea que en base a eso, pues soy inocente y en el juicio, pues, me dudas a lo que puede pasar. Siempre te queda esa duda.
Cuando oyes la voz de Rafa Escobedo, ¿qué sensaciones tienes?
Pues una sensación de cariño, de nostalgia. Se me pone todavía la voz un poco dura, ¿no? Rafael Escobedo, cuando en El Perro Verde aparece con Quintero, va con una camisa que yo le había regalado. A Rafael Escobedo dice que se va a suicidar un miércoles y le suicidan un viernes. Dos elementos que posteriormente, después de suicidarle o ayudarle a suicidarle, los pusieron en tercer grado y se fueron a la prisión de Palma de Mallorca. Y siento por Rafi un cariño especial, tan especial, que yo en mi vida he llorado 2 veces, cuando murió mi padre y cuando murió Rafael Escobedo. Uh-huh. Entonces es un recuerdo especial porque sé que es una injusticia que le condenen como el autor material. Le condenan a 2 penas de 28 años como el autor material, y Rafi no era el autor material, como dijeron los médicos, García Andrade, etcétera. No tenía capacidad para matar.
Se escribieron libros, fue espectacular el seguimiento del caso, del juicio, del posterior suicidio de Escobedo. ¿Tú crees que quedan cosas sin resolver? ¿Se supo todo de este caso o quedan lagunas?
En aquellos momentos, en plena transición, en el año 80, era muy complicado todo, ¿no? Había jueces como ahora mismo que tiran hacia adelante con todo, ¿no? Si hubiera habido un procedimiento conjurado, a Rafi lo hubieran asuelto, y si hubiera un procedimiento contra las 5 personas de esa romería criminal que aparecieron en Somosaguas el día 31 de julio de 1980. Seguro.
Vamos con otro expediente. El crimen de la baraja. El despacho jurídico de García Montes desarrolló la acusación particular contra Alfredo Galán, en nombre de la víctima Santiago Eduardo Salas Erazo. Abrimos el expediente de Alfredo Galán, el asesino de la baraja.
Dejaba una carta de la baraja española junto a cada una de sus víctimas. Fueron en total 6. Hombres y mujeres que elegía al azar, se aproximaba a ellos, apuntaba la cabeza con su Tokarev TT-33 y disparaba. Ese era el modus operandi de Alfredo Galán, un militar de 26 años que había estado varias veces en operaciones humanitarias en Bosnia y que había vuelto con un serio trastorno y un cuadro de ansiedad.
Tras regresar de Bosnia, estuvo internado en el área de psiquiatría del Hospital Gómez Ulla, pero cuando salió dejó de tomar la medicación y comenzó a beber. Al poco tiempo mataría a su primera víctima, un joven de 18 años que esperaba en una parada de autobús. Escuchamos a la secretaria del tribunal.
Se acerca al varón que se encontraba en la parada del autobús y le dice, de rodillas contra el árbol, obedeciendo de forma inmediata a esta persona sin llegar a decir nada y disparando el dicente en la parte trasera de la cabeza a una distancia no superior a 5 centímetros. Que este varón, al recibir el impacto, cae de forma súbita al suelo, recogiendo la vaina no percutida de la acera, tirando sobre los pies de su víctima una carta de baraja española, en concreto unas de copas.
Solo un mes después ya acumulaba 6 asesinatos y 3 intentos fallidos. Teresa Sánchez pudo contarlo.
No paraba de disparar porque yo oía muchas detonaciones, ¿no? Y cuando me iba arrastrando hacia el almacén, que ya casi había conseguido llegar a la cocina, me disparó por la espalda. Sentí un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y me tiré al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Y luego, seguidamente, en unos segundos, pues volvió a dispararme en la pierna. Y sin moverme para nada, para que no pensara que estaba viva.
En julio de 2003, Alfredo Galán acude a la comisaría de policía de Puerto Llano para decirles que él es el asesino de la baraja y que está harto de la ineficacia de la policía. Según un informe psiquiátrico, Alfredo Galán es un depredador humano que sale a la caza del hombre para humillarlo y matarlo. Fue condenado a 142 años de prisión.
Marcos, dejaba una carta de la baraja española junto a cada una de sus víctimas. ¿Cómo recuerdas este caso?
Pues recuerdo el caso de forma totalmente dudosa, porque es un señor que la única persona que le vio la cara fue mi cliente Santiago Salas Erazo, que era un economista sudamericano que estaba haciendo en España un examen posterior de graduación. Entonces es la única persona que le vio la cara, porque normalmente dentro de la psicología criminal, cuando una persona te apunta con un arma siempre miras a la boca de fuego, al cañón, nunca a la cara. Pero este chico no se imaginaba que trajera un arma guardada en un bolso. Entonces le vio, le destrozó toda la mandíbula, es la única persona que reconoció como ser el autor. Pero Alfredo Salas era un tío peligrosísimo, un hombre que además es un psicópata, lo que no quiere decir que tenga un problema de una psicopatología grave. Y era el que disfruta de ánimo marmóreo matando a las personas, de tal forma que hubo a un portero que, estando con el hijo saliendo de la caldera de la agonía propietario, le disparó en la cabeza estando frente al hijo y disfrutaba con ello. Es decir, es el típico depredador malo, peligroso y sobre todo frío.
Recuerdo que fue un caso que generó mucha alarma social. ¿Se trabaja igual cuando un caso tiene tanta repercusión social y mediática, o es un añadido a la tensión y el estrés del caso?
Yo estoy acostumbrado a los casos mediáticos porque, por gracia o desgracia, prácticamente todo lo que llevo son casos gordos, ¿no? Aunque también llevo de gente humilde, de personas, mujeres maltratadas que no pueden pagarme y que, por supuesto, no les cobro, que es mi propio turno de oficio, de un 10% de los asuntos. Pero se trabaja no de forma incómoda, sino de forma muy complicada, porque en cualquier momento te puede surgir la defensa con una prueba que tú no te esperas y te puede romper todo el esquema de tu preparación de juicio.
Uh-huh. Alfredo Galán, el asesino de la baraja, fue condenado a 142 años, pero he leído en una documentación que no va a cumplir más de 25. Uno se acostumbra a este tipo de cosas porque los que no somos del sector nos seguimos sorprendiendo y enojando. De 142 años, solo cumplirá 25.
Sí, el problema que se plantea es que la ley para todos igual, y cuando un etarra le sumas todos los 50 asesinatos que tiene y sale asesinato a 6 meses, eso es lo que hay, ¿no? En definitiva, tenemos que acostumbrarnos a que la ley a veces va por detrás de los acontecimientos graves que han pasado, y por eso tenemos que meter una medida de seguridad a estas personas para que cuando salgan de prisión tengan una investigación policial de ellos y, por supuesto, una custodia por parte de la policía para saber lo que están haciendo, violadores, etcétera. Son peligrosos y a esta gente la prisión no le soluciona nada.
Esta noche se sienta con nosotros en los estudios de COPE el abogado Marcos García Montes. Otro expediente que llamó la atención y donde intervino nuestro invitado de esta noche. El siguiente expediente es el caso de la ballesta, en el que ejerces la defensa de Andrés Rabadán.
Año 1994. Después de almorzar en casa con su padre, Andrés Rabadán, de 21 años, va a su habitación, coge una ballesta tipo medieval que había comprado para Reyes y dispara una flecha a su padre en la cabeza, todo sin mediar palabra.
La víctima continúa con vida, así que Andrés dispara 3 flechas más. 2 de ellas aciertan en el cuerpo de Marcial, que muere unos minutos después. Durante el juicio, Andrés Rabadán, conocido como el asesino de la ballesta, dijo no recordar el primer disparo, pero sí el resto.
Posteriormente, disparó más flechas.
Sí.
¿Por qué?
Porque no quería que sufriera. Mi padre, yo lo quería. Y no podía dejarlo sufriendo en el suelo.
¿Usted se dio cuenta de la gravedad que tenía su padre en esos momentos?
¿Cómo?
¿Usted se dio cuenta de que su padre estaba grave en esos momentos?
Sí.
¿Y no pensó que a lo mejor, requiriendo asistencia sanitaria, su padre hubiera podido mejorar y salir del trance?
No, porque ya estaba muerto, tenía una flecha atravesándole la cabeza.
Por este parricidio y por el descarrilamiento de 3 trenes, el asesino de la ballesta fue condenado a 20 años de internamiento en módulos psiquiátricos de prisión. Durante los años de reclusión, se ha casado, ha sido padre, ha escrito varios libros y ha expuesto sus dibujos.
Este chico fue declarado enajenado mental y la condena fue de 20 años de internamiento en módulos psiquiátricos carcelarios. Marcos, ¿cómo se enfrenta un abogado a un caso como este, siendo además abogado defensor del asesino? Un joven de solo 21 años dispara y mata con una ballesta a su padre.
Yo le conocí cuando estaba ya cumpliendo. Es una persona que tiene una psicopatología gravísima, es decir, es una persona que es inimputable, que no sabe lo que está haciendo. Como ustedes saben, la responsabilidad de las personas en derecho penal tiene una doble vertiente: la inteligencia, saber lo que estás haciendo, y la voluntad, querer hacerlo. En este caso lo tenía totalmente confundido, y este hombre era como estuvo en un hospital psiquiátrico. Yo le visité varias veces en la prisión de Brián. Es un hombre especial, pero cuando te ves los dibujos, te fijas en los dibujos, realmente da miedo que en esa mente, detrás de eso, hay algo que no funciona, y el problema es rehabilitarle tanto médica como socialmente, que es muy complicado. Pero los dibujos son auténticamente, dan miedo, esa es la palabra.
Uno desarrolla con los años la capacidad de determinar si un cliente realmente padece un trastorno mental en el momento de matar o si está interpretando un papel.
Yo siempre, cuando tengo problemas con algún cliente, que en primer lugar le ves que tiene una psicopatología grave, lo que hago es tratar con mis médicos con los que trabajo, con los psicólogos forenses y psiquiatras forenses, y si a la vista de las técnicas de psicodiagnóstico me dicen que esa persona tiene una afectación importante o una anulación de sus facultades mentales, pues trabajamos de otra forma, ¿no? Ya el cliente tiene menos relación personal en cuanto a los hechos con él, tienen más una relación pues a nivel profesional, ¿no? Yo me acuerdo uno que llevé de un problema de moneda falsa, que estaba tan mal que cuando íbamos a verle el doctor García Andrade y yo, el médico forense a prisión, un día pensó que yo era Curro Romero y tuve que explicarle en 10 minutos cómo se toreaba. Otro día me dijo que si era un ministro y tuve que explicarle, decir, un poco tienes que seguirle, porque en definitiva estás hablando no con un cliente, sino con un enfermo.
Eso es cuando el enfermo te confunde con Curro Romero, pero hay algunos que supongo que el tema es un poquito más ambiguo, ¿no? No es tan claro, ¿no?
Sí, este hombre además no recordaba nada. Otro día me confundió con Gorbachev y me dijo de cómo estaban las negociaciones entre él y el presidente de Estados Unidos. Entonces este hombre realmente era un enfermo mental y lo que no podías con él era tratarle en igual de tú a tú. El hombre no entendía nada y lo que hicimos fue condenarle a una pena de 20 años de prisión, pero esa pena en un hospital psiquiátrico y sin que pudiera salir sin permiso del tribunal y conforme con los informes de los forenses.
Contado todo esto, abogado, ¿cuándo termina el seguimiento de un caso? ¿Cuándo el cliente es condenado o se libra de la condena o el seguimiento se prolonga por años, sea el resultado el que sea?
Depende, porque hay clientes que una vez que tú has terminado tu trabajo, si sale bien, pues parece ser que ha sido como un derecho suyo. Y hay otros clientes que tienen más relación contigo, te van contando. Yo ha habido separaciones que han venido a verme las mujeres. Ha habido mujeres que eran vírgenes cuando se casaron y en illo tempore no querían tener relaciones con los hombres después de la separación. Y luego hemos ido a sus bodas, ¿no? Entonces hay clientes con los que sigues teniendo relación porque te interesa su vida, su futuro. Y porque en definitiva los abogados tenemos vocación, humanidad y conocimientos jurídicos. Y hay otros clientes que terminan, se olvidan, rehacen su vida y nada más, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a tomar un buen sorbo de agua, nos esperan otros expedientes, abriremos inmediatamente el expediente del caso Vanikoff.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche me acompaña el abogado Marcos García Montes. Estamos abriendo expedientes en los que él ha intervenido de una u otra forma para que conozcamos un poco más a este profesional, probablemente uno de los profesionales más serios de nuestro país. Otro expediente mediático que ha tenido, en fin, además una repercusión enorme con miles de vericuetos es el caso Vanikoff. Probablemente no haya español que no recuerde este apellido de tan difícil pronunciación, Vanikoff. Nuestro invitado de esta noche, Marcos García Montes, ejerció la acusación particular en nombre de la familia. Abrimos el expediente de este caso.
9 de octubre de 1999, Mijas, Málaga. Rocío Vanikoff, de 19 años, sale de casa de su novio a las 9:30 de la noche. Han quedado más tarde para acudir a la feria de Fuengirola, por lo que quiere darse una ducha y arreglarse un poco. Sin embargo, nunca llegaría a casa.
Por la mañana, ante la extrañeza de su madre Alicia Hornos de que su hija no hubiera llegado de la feria de Fuengirola, decide enviar a su otra hija a la vivienda del novio de Rocío. A lo mejor había pasado la noche con él.
Pero no había sido así. Rocío Vanikoff no estaba con el novio ni con las amigas. Ante la desesperación, Alicia Hornos decide salir a buscarla. Es cuando encuentra en un descampado las zapatillas que llevaba su hija. Comienza aquí el caso Vanikoff.
3 semanas después de peinar la zona, aparece el cuerpo desnudo de Rocío Vanikoff en avanzado estado de descomposición. 10 meses de investigación dieron como resultado la detención de Dolores Vázquez, la expareja de Alicia Hornos.
El Ministerio Fiscal está convencido de que Dolores Vázquez se encontró a la joven el 9 de octubre y que discutieron, probablemente porque a Rocío no le gustaba la actitud paternalista que seguía manteniendo Dolores Vázquez, la expareja de su madre. Según el fiscal, con un punzón o estilete, mató a la joven y escondió su cuerpo en unos matorrales para posteriormente trasladarlo a un paraje del término municipal de Marbella.
Aquel relato del Ministerio Fiscal fue suficiente para que un jurado popular considerara culpable a Dolores Vázquez. En septiembre de 2001 es condenada a 15 años de cárcel.
El jurado por mayoría encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
Hagan el favor. ¡Hagan el favor de callar!
5 meses después, en febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena repetir el juicio por falta de motivación en el veredicto del jurado y la sentencia. Mientras llega la fecha del nuevo juicio, Dolores Vázquez sale de prisión bajo fianza de 30.000 euros y convoca a la prensa en su propia casa para insistir una vez más en que ella es inocente.
Estoy harta, basta ya. Yo no he matado a Rocío, yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado, me han condenado. Estoy en mi casa. Yo no lo he hecho y estoy harta de repetirlo. Sé cómo trabaja, sé cómo funciona, sé lo que me han hecho. Pero ninguno de ustedes, ni aquí ni en sus casas, pueden sentir lo que yo siento dentro. Ninguno. Y estoy que no puedo más, que no puedo más.
El nuevo juicio contra Dolores Vázquez se fijó para otoño de 2003, pero el caso Vaninkoff estaba a punto de dar un giro de 180 grados. En agosto de 2003 desaparece la joven Sonia Caravantes, de 17 años, durante la feria de Coín, cerca de Mijas. 7 días después encuentran su cuerpo y un mes más tarde es detenido el británico Tony Alexander King, quien se confiesa autor de varias agresiones sexuales en Málaga, de la muerte de Sonia Caravantes en Coín y de la de Rocío Vaninkoff en Mijas.
En diciembre de 2006, 7 años después del asesinato de Rocío Vaninkoff, Tony King es condenado culpable por la muerte de la joven. Actualmente cumple condena de 62 años, 7 por el intento de violación de una chica en Benalmádena, 36 por la violación y asesinato de Sonia Caravantes y 19 por la muerte de Rocío Vaninkoff.
Marcos, estamos ante un caso que tuvo todos los ingredientes para terminar convirtiéndose en uno de los más conocidos de la crónica negra de nuestro país. ¿Cómo recuerdas el caso Vaninkoff?
Pues para mí es una obsesión, es decir, es un caso en el que se van las dos Españas de la justicia. La primera España en que un jurado condenan a Dolores Vázquez Mosquera como autora del asesinato sin ningún tipo de motivación sexual. El Tribunal Superior de Justicia dice que el veredicto del jurado no estaba muy motivado, y cuando ordenan repetir nuevo juicio contra Dolores Vázquez con diferente jurado y diferente presidente, pues aparece un elemento que era el estrangulador de Bromwich, de Londres, persona que se dedicaba a agredir sexualmente a las chicas. Y si se compara el hecho de Sonia Caravantes con Sonia Vaninkoff, no se parecen absolutamente en nada. Rocío Vaninkoff, a Sonia la violan y le pasan con un coche por encima, y a Rocío Vaninkoff la matan, personas vinculadas. El Ministerio Público, en el caso Vaninkoff, en el segundo juicio que defendía la inocencia de Dolores Vázquez Mosquera, yo sigo entendiendo que no es, que tenemos que revisar este caso, pues dice que ha sido por motivo sexual y además sola ella. Y sin embargo, los jurados, en el caso de la condena de Tony King, pues dicen que ha sido Tony King con dos personas más y que no hay ningún motivo sexual. Es decir, que si ponemos el veredicto del jurado de Dolores Vázquez y de Tony King, son absolutamente iguales, y nosotros seguimos luchando porque entendemos que, aunque políticamente no sea correcto, esas dos Españas de hace años, en el sentido de juradistas y no juradistas, se han dado, y yo entiendo que hay elementos para seguir peleando por la inocencia de Dolores Vázquez. Jamás. Yo creo que, como ha dicho la madre, que hay elementos en el procedimiento para entender que ella puede ser la autora de este crimen, porque los jurados en el juicio de Tony King realizan un veredicto que es absolutamente igual que el de la condena de ella.
De Rocío se la encontró muerta, en avanzado sí. Estado de descomposición. Lo que no se pudo comprobar es si hubo algún delito sexual, ¿no?
No, es decir, Rocío la matan el 9 de octubre. Los asesinos, que por cierto van desde la Cala de Mijas hasta el puerto Banús, a los Altos del Rodeo, van a un campo de entrenamiento y un campo de deportes que tenían, y de polideportivo, la familia de Rocío Vaninkoff. Es decir, sabían dónde iban allá. Lo que pasa es que lo que no supieron es que al arrojar el cadáver aquella noche, llevándola en un Ford Fiesta chorreando sangre, pues el día siguiente estaba cerrado este polideportivo, porque habitualmente en las zonas de recreo playeras, en mes de octubre es un mes de vacaciones. Cuando abren el día 2 de noviembre el polideportivo, se encuentran con el cadáver y los médicos dijeron que no había sido agredida sexualmente, no había sido violada, y que la persona que le conecta 8 puñaladas en un prácticamente 3 centímetros, en una moneda de 2 euros, una persona que evidentemente pues tenía una venganza, un ánimo terrible. Pero es que además en el juicio, el psicólogo de la prisión de Alhuín de la Torre, yo le pregunté cuál era el perfil desde el punto de vista psicopatológico de Dolores Vázquez, y dijo que era el perfil de homicida y de además agresora dentro del ámbito familiar. Estos son hechos que yo recuerdo del procedimiento, no me estoy inventando nada.
Me noto por tus expresiones y por tu tono que para ti este caso está abierto, pero ¿el caso está abierto?
El caso se cerró en su día, yo estoy dándole vuelta a ver cómo lo reabro, porque en definitiva yo tengo los argumentos de dos jurados que prácticamente dijeron lo mismo, son argumentos de los médicos forenses que desmontan la tesis del fiscal de que había agresión sexual y que fue solamente Tony Kill, y si hay otras dos personas más habrá que buscarlas, porque lo que está claro es que Dolores tendrá la presunción de inocencia, pero Alicia Vaninkoff tiene el derecho a la victimología, y es a saber qué pasó con su hija y quiénes son esas dos personas más que participaron en la muerte. Para que sepa usted un punto muy concreto, los médicos forenses dijeron que la persona que le dio un puñetazo en la nariz y le fracturó los huesos propios tenía que ser una persona muy vinculada a la familia, porque le da un Kleenex para que se seque la sangre que ya estaba vomitando por la hemorragia de la nariz. Entonces está claro, es una persona vinculada a la familia y de la que Rocío no dudaba.
Tú representabas a la madre, es decir, ¿en qué situaciones te viste envuelto? Porque claro, la madre era pareja sentimental de Dolores Vázquez.
Así es.
Por tanto, en algún momento de su vida tuvo sentimientos nobles sobre esta persona. ¿Cómo fue esa transformación de Alicia? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues Alicia, yo cuando la conocí estaba hecha polvo con el asunto de que el Tribunal Superior de Justicia había dicho que el veredicto que era nulo y tenían que celebrarse otro juicio. Estaba muy contenta porque yo me hice cargo de las riendas del asunto y sabe lo luchador o lo gladiador que soy. Pero en un momento determinado, cuando a Dolores Vázquez la quitan del procedimiento y dejan solamente a Tony King, pues realmente fue muy duro para ella y para mí. Pero posteriormente, cuando conseguimos en el juicio segundo de Tony King que los jurados admitieran mi tesis, no había delito sexual, y ella fue con dos hombres más, o la que la mató, o el que le mató iba con dos hombres más, o con dos personas más, estamos muy tranquilos porque en definitiva la verdad está abierta, porque lo que dijeron que fue Tony King con dos personas más, una vinculada a la familia, y eso está abierto.
Con el paso de los años, vimos cómo la madre de Rocío, Alicia Hornos, fue sufriendo un enorme desgaste físico y psicológico. ¿Cómo está la familia en este momento, la familia Vaninkoff?
Pues Rosa, la hija, está muy contenta. Cuando voy a Marbella la voy a ver, está trabajando en el Corte Inglés, una chica magnífica. El hermano es militar profesional, es un buen chico, no quiere hablar del tema, tiene mucho dolor dentro. Y la madre pues todavía sigue con su nostalgia, no duerme de noche, está tomando diferente medicación. Pero yo hablo con ella habitualmente, procuro verla cuando voy a Málaga, y la tengo un cariño súper especial porque es una buena mujer y ha visto que en España la justicia, pues en momentos determinados, te atropella. Cuando hay aires antijuradistas, pues resulta que magistrados del Tribunal Supremo, que eran juradistas y que estaban conmigo en la Asociación por Jurados, se nos vuelven en antijuradistas, porque en definitiva no sé por qué motivo la gente no tiene conocimiento que el jurado se instauró en España con la Constitución de Cádiz de 1812 y ha tenido vigencia permanente siempre, hasta tal punto que Franco no derogó el jurado, sino que lo suspendió. Entonces tiene una tradición tremenda el jurado en España. El problema es que los medios de comunicación y los jueces no son nada juradistas.
Marcos, tuve la oportunidad aquí en la noche de COPE hace más o menos 3 años de entrevistar a Joaquín José Martínez, el primer español y europeo en salir de un corredor de la muerte de Estados Unidos. Por cierto, que el despacho de Marcos García Montes llevó su defensa. Fue una entrevista de esas que te hacen pensar, que te meten en la piel de alguien que, sin comerlo ni beberlo, se ve envuelta en una tremenda historia. Vamos a recordar el caso de Joaquín José, español internado en el corredor de la muerte, y para completar aquella conversación, hoy tengo el honor y el gusto de que me acompañe Marcos García Montes, que fue el abogado español que llevó la defensa de este hombre que posteriormente fue absuelto.
El español Joaquín José Martínez fue detenido en el año 1996, acusado de cometer un doble asesinato en la ciudad de Tampa, Florida. Las víctimas eran Sherry McCoy Ward y Douglas Lawson, el hijo de un conocido agente de policía.
No había testigos, ni pruebas, ni arma homicida. La policía trabajaba sin tener nada claro, hasta que un día recibieron la llamada de una mujer acusando a su ex esposo de ser el autor de los asesinatos. Aquel día comenzaba la pesadilla para Joaquín José. Fue detenido y acusado del doble asesinato.
Yo me quedo completamente sorprendido. Yo en ningún momento pensaba o tenía por entendido que estas personas o estos policías estaban ahí por mí. O sea, y más cuando los ves con estos uniformes, con los rifles, los helicópteros, digo, madre mía, o sea, es sacado de una película Y ya cuando te enteras que han tenido 24 horas de preparación para hacerlo, pues dices, bueno, esto va en serio. Directamente me tiran al suelo. Recuerdo claramente la imagen de mis hijas de pie con la madre. Y recuerdo que estaban llorando. Recuerdo que me metieron dentro del coche.
La policía practicó pruebas de ADN para cotejarlas con los restos hallados en el lugar del crimen. A pesar de que el resultado fue negativo, Joaquín José Martínez continuaba preso esperando el juicio.
Las noticias que recibía mientras estaba recluido no eran buenas. Los investigadores decían tener unas cintas en las que Joaquín José confesaba el crimen del hijo de la gente y de su novia, pero la realidad es que aquel audio era prácticamente inaudible.
A pesar de eso, la fiscalía preparó una transcripción de las cintas en las que la exmujer de Joaquín José Martínez, la policía y el propio fiscal hicieron su propia interpretación de lo que se decía en esas grabaciones.
Las cosas pintaban realmente mal. Algunos compañeros de prisión testificaron en el primer juicio y llegaron a asegurar que Joaquín José les había confesado el crimen en las largas horas de conversación y charla.
No había pruebas fiables de que él hubiera cometido el crimen, ni restos en su ropa, ni en el lugar del asesinato. Incluso no existía un móvil, un motivo por el que Joaquín José quisiera acabar con aquellas dos vidas. A pesar de todo, y después de un año y medio de lucha, fue declarado culpable en 1997.
Pasan imágenes por mi cabeza, pero imágenes de mis hijas, de todo lo que se puede decir a veces, no valoras, ¿no? Las cosas que durante ese año y medio esperando ese juicio echaba de menos y empiezas a llorar y dices, quiero volver, ¿no? Quiero volver a casa y ves que no vuelves.
Culpable de asesinato premeditado y robo en domicilio, Joaquín José Martínez era condenado a muerte por el asesinato de una de las víctimas y a cadena perpetua por la otra.
En ese momento, cuando dicen condenado a muerte, ¿a quién buscas con la mirada en la sala?
Uf, a mi pobre madre, que se desmaya. Lo recuerdo como si fuese ayer. Se desmaya. Mi padre va a agarrarla porque es que no aguanta, ¿no? No puedo estar de pie.
¿Te permiten despedirte a solas de tus padres y de tus hijas?
En ese momento no. En ese momento me llevan a una celda y viene el fiscal y me dice, tengo una sorpresa para ti, ¿no? Yo estoy ya vestido con el mono naranja, ya me he cambiado. Y estoy dentro de la celda esperando y me llega el fiscal y me dice, tengo una sorpresa para ti. Y yo pensando, ¿qué más, no? Y me dice, ven. Y me abre una puerta y ahí están mis hijas, que llevaba año y medio sin verlas, mi ex y mis padres. Y yo encadenado por la cintura, vestido de naranja y condenado a muerte.
Pero sus padres no se dieron por vencidos y consiguieron el apoyo del Papa Juan Pablo II, de la Casa Real y del Parlamento Europeo, entre otras instituciones.
Después de 3 años en el corredor de la muerte, Joaquín José recibió un nuevo juicio, un segundo juicio sin irregularidades ni manipulaciones, en el que fue declarado inocente.
Y llega el momento de salir, y se abre la puerta y supongo que se ve el sol. ¿Quién te esperaba? ¿A quién ves primero cuando sales?
Cuando vi a mis padres, que fueron los primeros que me abrazaron, ya las piernas ya temblando. Y luego veo, ¿sabes?, a mi familia y ya aún más nervioso. Claro, cuando se abren las puertas de la cárcel y veo todos los medios de comunicación, ¿no?, lo primero que digo es, y madre mía, yo he prometido conceder a todos estos una entrevista. y estaba que temblaba y lloraba. Y no había palabras.
En 2001 era puesto en libertad y regresaba a España junto a sus padres Joaquín y Sara.
Marcos, es conmovedor escuchar el testimonio de Joaquín José. ¿Se llega a conmover un abogado con el testimonio de su cliente, o no hay lugar a los sentimientos y todo tiene que ser cerebral, todo tiene que ser racional?
Bueno, llega un momento en que, por muy abogado que seas y muy racionalista y muy cartesiano, a mí Joaquín es mi amigo actualmente, yo hablo mucho con él, tiene un niño con problemas ahora pequeño de corazón, estamos peleando con él como sea.
Jolines.
Entonces es mi amigo, pero en aquel momento era mi cliente y había que creerle, porque lo que te contaba te ponía el vello de punta, es decir, este hombre está diciendo la verdad. Pero claro, estábamos con las dos justicias en Estados Unidos, la justicia de los WAPs, White Anglo-Saxon Protestant, de los blancos irlandeses e italianos, y la justicia de los chicanos y de los negros, aunque ha habido algún jugador de baloncesto negro que ha conseguido buenos abogados y sobre todo muy buenos veredictos, ¿no? Entonces te das cuenta de que allí hay una doble vara de medir, hay una justicia en la que funciona un tipo de personas y que hay unos poderes fácticos muy complicados como son FBI y policía, que como en un momento determinado te puedan poner una serie de añagazas o de trampas. Si no vas con un abogado luchador y peleón, pues al final terminas en la silla eléctrica. El otro día, yo que soy también abolicionista de la pena de muerte, pues he visto lo triste que es que como no hay barbitúricos, el fenobarbital famoso, porque Europa no quiere importar a Estados Unidos o exportar a Estados Unidos, resulta que ahora están produciendo unos medicamentos letales que en los que en vez de tardar en fallecer la persona en la parada cardíaca, pues unos 20 segundos, son 10, 15 y 20 minutos de agonía. Y quieren restaurar en Texas la famosa silla eléctrica. Me parece todo esto del siglo XVIII, no del siglo XXI.
¿Qué sensaciones, qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando recuerdas el caso de Joaquín José? No desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano.
Pues la sensación que tengo más metida en mi corazón o en la mente es cuando su padre, un asturiano duro, que luego murió desgraciadamente en un accidente de coche que también llevé yo en Valencia, tenía un problema de que estaba tuerto de un ojo y no vio bien una moto y le mató, y su madre Sara me ofrecieron el caso, empezamos a luchar, hablamos con los abogados americanos, y el hecho de ir con una camiseta con su primo y con su familia enfrente de la embajada de Estados Unidos, 25-30 locos allí a manifestarnos a favor de Joaquín con la cara de él, pues era bonito porque éramos unos cuantos utópicos, pero en definitiva al final sacamos el asunto adelante, ¿no? Lo único desagradable, y se lo dije a él, fue cuando llegó a España, que fuimos todos los que nos consideramos sus amigos, que éramos 7 u 8 periodistas y 20 primos, y yo mismo allí al aeropuerto, y de repente pues era como bienvenido Mr. Marshall. A él le tenían ya cogido las cadenas de televisión y no le vimos, ni la abuela que estaba conmigo, salieron corriendo, y Sara, Joaquín, padre y él, pues fueron directamente a televisión, y cuando le saludé fue por la tarde, no por la mañana, cuando estuvimos en Barajas toda la mañana, pero bueno. Yo estaba con la abuela y estaba con el recuerdo de él, que es importante, y le quiero muchísimo porque es una persona que si cuenta sus 4 años y medio en el corredor de la muerte, es durísimo aquello, durísimo.
Marcos, ¿cómo se enfrenta un despacho de letrados español a un caso como este en un país extranjero, con distinta legislación, con gente tan especial como son los americanos?
Pues como en el caso Guantánamo, nosotros tenemos imputados por España al presidente Bush, al vicepresidente Shani, al secretario de Defensa Rumsfeld, al general Geoffrey Miller, director de Guantánamo, y al director de la CIA, a Tenet. Y cuando fui a Estados Unidos las últimas veces con el caso Carrascosa hace 2 años, pues me retenían con talibanes y con pescadores españoles que tenían apellidos de narcotraficantes colombianos. Y claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas con tu pasaporte retenido, la cartera retenida, sentado en un sitio un poco lúgubre, pues te da un poco de preocupación, dirás, a ver si van a detener encima por haber hecho las cosas como Dios manda. Pero sin embargo, si das con un capitán dominicano de procedencia dominicana, y me dijo, mire usted, con lo suyo todo salta el primer control de inmigración, salta luego el control del FBI, luego el de la CIA, y luego nos pone en los ordenadores algo que pone Washington, Pentágono, y claro, era el caso Guantánamo, pero bueno. En definitiva, las últimas veces el cónsul tuvo que ir a buscarme y sé que al final pues te ponen una cruz, pero en definitiva tu ideal de justicia y tu cariño por los clientes está por encima de que te hagan pasar 5 horas malas cuando llegas a Estados Unidos.
Aparto los expedientes de mi mesa y me quedo con algunos conceptos. ¿Marcos García Montes cree en la justicia?
Absolutamente, es decir, el abogado que no tenga vocación, humanidad y el ideal de justicia y buena preparación no merece la pena luchar. Yo cuando me pongo la toga, se me pone el vello de punta, la llevo en la mano. El día que me canse de la toga, no sigo. Porque gracias a Dios puedo vivir toda mi vida así sin trabajar, si yo quisiera, después de haber trabajado durante 44 años. Pero tengo el ideal de justicia, lo que no quiere decir que choques pues con algunos jueces que no funcionan bien, algunos fiscales que no funcionan bien, pero en España el Poder Judicial funciona muy bien, somos muy garantistas, y hay que luchar también contra abogados de dudosa catadura, contra muchas veces los clientes que no entienden lo que haces, pero en definitiva Si tu satisfacción es dormir toda la noche, es tranquilo. Levantarte 5 veces de noche para tomar notas de cosas que te ocurren y tal, al final eres feliz y has dicho que mi vocación de un poco servicio público, de darte a los demás, pues en definitiva eres un misionero jurista guitarrista, llámalo como quieras, pero en definitiva eres darte a los demás a cambio de nada, que es solamente una sonrisa, un abrazo o un beso de un cliente.
Marcos, ¿el ser humano es bueno por naturaleza?
Es bueno, pero yo creo que la sociedad, como decía Juan Jacobo Rousseau, nacemos libres, pero al final te va condicionando todo. Es decir, estamos en un momento en que los medios de comunicación te dan la pena de mujeres maltratadas y asesinadas, también hombres en algunos casos, y te da esa visión de que en África mueren al día 200 niños por SIDA, y te das cuenta de que realmente vivimos unos muy bien, aunque trabajemos mucho y mañana me levanto a las 5 de la mañana para irme a Badajoz, pero y que otros no han tenido suerte. De todas formas, yo soy católico creyente, aunque practico lo que puedo, y yo creo que al final de este camino de lucha y tal, pues si somos unos cuantos los que con utopía y con ganas de luchar hacemos de gladiadores, al final creemos en un mundo más justo y eso al final viene. Pero estamos en un momento histórico complicado entre corrupción, entre crisis, etcétera, y creo que tenemos que entre todos tirar de este carro, no porque nadie te vaya a dar la gracia, sino porque tú quieres un mundo mejor y sobre todo un mundo mejor para los privilegiados que somos nosotros y para los desfavorecidos que son los que están en la otra barrera.
No tengas miedo a esta hora de la madrugada a desnudarte. Si te pregunto algo tan personal, hemos sacado un brevísimo 4 o 5 expedientes del montón de expedientes, del montón de basura que has tenido que gestionar. ¿Cuántas veces en tu vida has llegado a casa con la necesidad de ir al dormitorio de tus hijos y de mirarles sin interrumpir su sueño, de acariciarles para tener la sensación de que todavía hay cosas que merecen la pena, que hay pureza, que hay ingenuidad, que hay cosas por las que merece la pena luchar, y el amor? Supongo que ante tanta barbarie, llegar a ese momento de reposo con los niños, ¿han sido muchas noches así?
Pues han sido noches en las que llegas luchando cuando pierdes un juicio y sabes que tienes razón, tienes que recurrirlo, que el cliente dice, hombre, es que usted lo ha hecho bien, pero fíjese, al final hemos perdido, y luego recurre si se gana, pues ser duro, ¿no? Yo recuerdo un caso de una mujer que tenía un hijo extramatrimonial, le conseguí que lo legitimara, que se inscribiera en el registro, y cuando vino a pagarme dice, ¿qué le debo de mí a usted, señora? Usted que está fregando escaleras, ¿cómo le voy a cobrar? Y dice, oiga, eso es imposible, el niño tenía bigote y barba, tenía 34 años. Y el hecho de que bajara la madre a la cafetería de enfrente y consiguiera una tartita pequeña y me la tomara con ella, con un café con leche, es mucho más satisfactorio y mucho más gratificante, pues, que casos de grandes personas con dinero que te pagan bien, ¿no? Entonces yo creo que tienes que equilibrar eso, ¿no? Tener tu pequeño turno de oficio de un 15% de asunto que lo lleva gratis a cambio de que otros te paguen y para que pueda vivir y comer. Pero es duro muchas veces llegar a casa y sobre todo la incomprensión de la gente. Yo me acuerdo cuando el caso de la operación Nécora, que hubo hasta un diputado que dijo que los abogados teníamos las manos manchadas de sangre de los narcotraficantes. Semejante barbaridad, luego pidió perdón el tal Herrero Rodríguez de Miñón. Entonces, claro, me parece que hay veces que luchas cuando te pregunta un familiar tuyo, ¿pero cómo defiendes a un culpable? Pues chico, le defiendo porque tiene derecho a defenderse. Por la misma razón que defiendo a un juez, a un periodista o a un político. Pero hay veces que todavía seguimos con aquel principio de derecho un poco llano, que es que si el abogado defiende a un inocente, eres un abogado buenísimo, pero si defiendes a un culpable, eres mal abogado. Y yo creo que no hay conos, somos abogados profesionales.
Abogado, levante la mano derecha, ¿promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Sin prometerlo lo voy a decir seguro, pero prometo.
Quería terminar nuestra conversación eligiendo una canción. Es muy complicado, un señor tan seguro, con una oratoria infinita, con esa contundencia, con ese bigote. ¿Cómo aunar? Es decir, alguien con ese aspecto y como suena, que yo estoy convencido que si le rascas un poco aparece alguien muy sensible, muy emocional. Pues como te he pedido que me digas la verdad, me vas a contestar después de oír lo que quiero ponerte, porque creo que voy a acertar al 100%. Y si no, te ruego por favor que me digas que me equivoqué.
Correcto, prometido.
A la guitarra, Eric Clapton, y de él tengo que elegir algo para una persona sensible y emocional. It's 3 miles to the river. That would carry me away. And
to the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I'm gonna hide my face. And about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river, drowning in a river of tears.
Abogado, ¿me equivoqué o acerté?
Tiene usted mucha mala leche, ¿eh? Ha conseguido que cierre los ojos, que me venga un cosquilleo por la espalda y por los riñones. Ha conseguido que recuerde que el tango se hizo en los garitos de porteños de Buenos Aires, que el blues del Delta del Mississippi se hiciera en las plantaciones de algodón, con la guitarra mexicana, por cierto, y que el flamenco se hiciera en los tugurios españoles. Ha conseguido algo, y es que la música, el derecho y la reclamación de los derechos humanos vamos todos juntos. Pero sinceramente, yo que amo el blues y amo este tipo de música, y que ahora mismo cogería una guitarra, estoy soñando en una playa con una guitarra, viendo cómo amanece y recordando todos mis casos y mis actuaciones en directo, y le puedo decir con toda seguridad que esta entrevista que me ha hecho usted y este fin de entrevista queda grabado y me lo llevaré para siempre. Hágame caso que no soy persona que me guste edulcorar las entrevistas, pero ha conseguido usted llegar donde nadie llegó, que era al fondo de eso que tengo ahí metido en el tesoro mío del corazón, que es el sentimiento.
Abogado, es que tengo muy mala leche, efectivamente.
Muy mala leche, pero muy buen corazón.
Gracias, amigo, y hasta siempre.
Hasta siempre, mucho gusto.
Ha sido un honor, gracias.
Igualmente, mucho gusto.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias. Ella ya nos está esperando.
Cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo el cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo,
pero te temo. Será una suerte un día la de tenerte. Yo digo que yo hoy, de que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro y perder.